En esta noche tengo sobre el tema hacer morir el egoísmo y la depravación de la carne. Y quiero que voltean conmigo a Gálatas capítulo 2. Voy a intentar hacer breve, hermanos, pero cada vez que intento ser breve me alargo mucho. Gálatas capítulo 2. Solo quiero mencionar antes de leer. Cuando hablamos de muerte, y la muerte espiritual, la muerte física, la muerte a la carne, el Señor nos habla mucho de tomar nuestra cruz y seguirle a Él. En Mateo capítulo 10 dice: el que busca salvar su vida la perderá, pero el que da su vida por mi caso recibirá vida eterna. Cuando hablamos de la muerte y la muerte de la cruz, la crucifixión de la carne o la muerte física, solo quiero hacer mención de dos cosas antes de entrar a el tema de hoy, solo para recalcar algo importante. Número uno, la muerte es la puerta que nos lleva a la siguiente dimensión. La muerte física nos lleva a la dimensión de lo espiritual, lo no conocido. La muerte física no es el fin de nuestra vida, hay vida después de la muerte. Y la muerte solamente es una puerta para llevarnos al próximo nivel. Sin la muerte es imposible entrar a esa próxima dimensión. Usted y yo no podemos entender lo que es el cielo y lo espiritual, que nuestra alma esté presente con el Señor si no hemos muerto físicamente. Segundo, la muerte significa separación. La separación, ¿por qué duele tanto la muerte física? Porque los seres queridos que hemos perdido son separados de nosotros. Ya no están en este mundo, pero siguen viviendo en la presencia del Señor. Pero la muerte espiritual o la muerte la muerte espiritual es una separación de la presencia de Dios. Pero también la muerte de la carne es una separación entre mi vida y el pecado. Así que la muerte significa separación. Y es importante entender esto cuando hablamos de la muerte de la carne, hacer morir los deseos de la carne y hacer morir lo que la carne desea. Tenemos que separarnos. Por eso dice Pablo, habla mucho Pablo y los apóstoles acerca de la separación. Y hablamos extensamente en la primera lección de lo que nos enseña Pablo en Romanos 6, 7 y 8, la separación, la importancia de separarnos de la carne y el pecado. Habiendo dicho eso, ahí en Gálatas capítulo 2, quisiera tratar con el tema muerte al egoísmo. Gálatas capítulo 2, versículo 19, hasta terminar el capítulo. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. aquí está la clave, el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, diga conmigo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Esta noche quisiera hablar sobre la muerte al egoísmo y la depravación de la carne. Hermanos, vivimos hoy en una sociedad muy egoísta, donde tenemos iPhones, iPads, iPods, donde el selfie es muy popular. Una sociedad muy egoísta. En las redes sociales, en social media, todos buscan promoverse. Todos buscan seguidores, porque todo se trata del yo. Diga conmigo yo. Vivimos en esta sociedad que nos dice: tú no tienes que depravarte de ninguna cosa. Si sientes hacerlo, hágalo. Tenemos frases como: solamente vives una vez. Frases como: just do it. Si te gusta, si te sientes bien, hágalo. Y esto ha levantado en nuestra sociedad una libertad para pecar, para vivir en desobediencia de la palabra del Señor. Y no solamente en el mundo, pero ha entrado mucho el egoísmo en la iglesia, donde muchas iglesias promueven el yo. Tú puedes hacerlo. Tú eres esto y tú eres más que vencedor. Y tú. Están llenando estadios e iglesias de toda, porque todos quieren oír cómo mejorarme, cómo obtener lo que yo quiero en la vida. El yo, diga conmigo yo. Ahora, yo traje como forma de ilustración el yo-yo. ¿Cuántos tuvieron uno de estos cuando eran pequeños? ¿Habrá alguien que sepa hacer algún truco? Que quisiera ilustrarnos. Yo no sé cómo hacerlo, tal vez se queda abajo y ahí se queda. ¿Hay alguien, algún hermano que sepa? Hermano, usted, hermano Manuel, gloria. Bueno, hermano. Usted trate, hermano. A ver. Está muy chiquito el hoyito, pero a ver si logra meter por lo menos el... Ah, bueno, sí. Usted, está muy chiquito. Pues inténtalo, hermano. Nomás que no lo vaya a soltar. Ah, a ver otra vez, hermano. A ver cuántas veces puede hacerlo sin parar. Wow, a ver, sin hasta que ya no. Oh, usted sabe, hermano. ¿Usted sabe algún truco que ya ves que le hacen una? No, hermano, pero no. Lo digo en buena onda. Okay. Ah, ya se está atreviendo. Gracias, hermano. No sé, okay. Ay, okay, gracias. ¿Por qué no le damos un aplauso por la? Ahora, yo no sé por qué se le llama el yo-yo, pero quise traer esto para ilustrar algo importante. Esto se juega sin tener que tener alguien más con quien jugar. Y no se, se entretiene con el simplemente porque regresa a uno mismo. Muchos creyentes, porque estamos en la iglesia, tienen esta mentalidad de si algo no me va a regresar, entonces no me interesa. Si no hay algo en él para mí, si no hay ningún beneficio para mí, entonces ni para qué hacerlo. Muchos creyentes luchan porque solamente están interesados en el yo. Muchos matrimonios sufren porque la mentalidad humana es el yo, lo que yo voy a recibir, lo que se va a regresar a mí. Y si no me va a regresar nada, ni para qué hacerlo. Entonces, con esa mentalidad del yo, muchos sufren y no pueden llegar a la potencial donde Dios quiere llevarlos, al nivel y la dimensión que Dios quiere hacer o llevarlos en su vida o en su matrimonio, en su ministerio, porque solo se interesan en el yo. El egoísmo es uno de los enemigos más grande en contra de un matrimonio feliz. Y usted habla con alguien que está casado y está teniendo problemas. Lo primero que usted se va a dar cuenta es de que el cónyuge es egoísta. Solo piensa en sí mismo. No busca agradar a su esposa, su esposo. Solo está interesado lo que hay para él. ¿Sabe que el egoísmo, hermanos, es la raíz de muchos pecados? Porque cuando yo pienso que yo soy el centro del mundo, yo estoy fuera de lugar y el mundo está fuera de balance. Y después caen o siguen los problemas. Si yo no soy el centro de mi mundo, sufre mi matrimonio. Si yo no soy el centro de mi trabajo, si no, yo no soy el centro de mi mundo, sufre mi trabajo. El egoísmo es un pecado natural porque viene tan fácil. El egoísmo es cuando yo digo o yo pienso, ay, pobre de mí, cuando las cosas no van como yo quiero. Todos nosotros tenemos la tendencia de ser egocéntricos. Aquí está la capacidad. La ley del hombre caído, la naturaleza, es de buscar ser el centro del universo. Porque naturalmente buscamos seguridad en cuando alcanzamos ser autosuficientes. Ese es el anhelo del hombre. El deseo del hombre es ser autosuficiente. Porque ahí encontramos seguridad. Porque ya no tengo que depender en alguien más o en otra cosa, sino en yo mismo. Cuando Eva y Adán pecaron en el jardín, ellos creían que si comían del árbol del fruto prohibido, iban a ser como Dios. Y nuestra sociedad ha tomado esa mentalidad de si yo soy como Dios, yo no necesito a Dios. Y algunos argumentan que Dios no existe. Otros dicen Dios sí existe, pero no lo necesitamos y lo ponemos en una esquina de sus vidas. Satanás nos tienta en la misma manera hoy en este día cuando anhelamos ser autosuficientes, y en esa autosuficiencia entra el egoísmo. Porque nosotros somos el Señor de nuestras vidas. Y quitamos el lugar de donde va Dios, nos ponemos a nosotros. Y podemos llegar a practicar la idolatría con el egoísmo. Porque llegamos a servirnos a nosotros mismos y no a Dios. Y se sabe que familias y matrimonios son muchos más felices cuando todos servimos el amo correcto. Ser un esposo o una esposa de acuerdo al plan de Dios significa que seamos siervos. Siervos. Pablo usa la palabra esclavos. No nos gusta usar esa palabra porque no es muy atractivo. Pero cada vez que Pablo se introduce en una carta, él dice: yo soy siervo de Jesucristo. Él usa esa palabra doulos, que significa esclavo. Yo soy esclavo de Jesucristo. El hombre debe de buscar servir primero antes de ser servido. Ahora quiero que veamos la naturaleza del hombre. Segunda de Timoteo capítulo 3. Esta es la naturaleza del hombre. Segunda Timoteo capítulo 3. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores, ¿de qué, hermanos? De sí mismos, ávaros. vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, caluminadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Estamos mirando aquí el egoísmo. Hombres egocéntricos. Esto es nuestra naturaleza, y ahora estamos hablando de que tenemos que hacer morir el egoísmo. Rápido, déjame darles las razones por la cual el egoísmo nunca va a triunfar, nunca va a trabajar. Rápido se los voy a dar. Número uno, porque mi manera nunca va a ser satisfecho. El egoísmo o el egocéntrico nunca es satisfecho. Porque mientras más obtiene, más quiere, más pide. El rey Salomón empezó su reinado como hombre de Dios, lleno de sabiduría y esplendor. A través de los años, menguó su fidelidad a Dios con sus lealtades egoístas. ¿Por qué digo eso? Muchas esposas y concubinas y oro y riquezas. Y hacia el final de su vida, Salomón mira hacia atrás de todo lo que él ha adquirido en la vida. Todas las riquezas, todo lo que tenía en su posición. Y en el primer capítulo de Eclesiastés, él dice: todo es vanidad. Tenlo por seguro, todo lo que yo he obtenido es vanidad. Él había calmado el apetito físico, pero todo era en vano. El egoísmo nunca es satisfecho. Hasta que completamente consume todo. Algunos decimos: si me pagarían un poquito más, si pudiera tener unos $500 más al mes, estuviera bien. ¿Y qué pasa cuando tenemos esos 500 más? Pensamos: wow, tal vez otros 500. Y luego otros 500. Y nunca para el egoísmo, porque nunca es satisfecho. ¿Me están entendiendo? Número dos. Mi manera de hacer las cosas no me paga, me cuesta. Mi manera no me paga, me cuesta. Mi camino no me paga, me cuesta. El rey David permitió su deseo por una mujer llevarlo a el adulterio. Y después tuvo que cubrir su pecado, y miramos que no funcionó. Tuvo que mandar a matar a un esposo inocente. Y David pensó que se había lavado las manos de su pecado. Pero ¿qué pasó? Su hijo se enfermó. que tuvo que morir. Y David tuvo que arrepentirse de su pecado que estaba delante de él. El Salmo 51 fue escrito del efecto del pecado que había desparramadose hacia sus hijos, y toda la nación de Israel sufría por causa de su pecado, y le costó. Por unos minutos de placer. Cualquier persona que es egocéntrico, y las personas que los rodean, siempre van a sentir algunas consecuencias de sus acciones. Un hombre que comete adulterio no solo sufre el matrimonio, pero los hijos sufren, porque es una naturaleza, es la naturaleza de una enfermedad incurable. Sigue y se desparrama hasta que mata. Busca herir, pero en el final busca matar. Así que en una familia donde la esposa y los hijos pagan el precio por la reputación del esposo por causa del adulterio, por causa de malos hábitos, deudas, qué sé yo, porque mi manera no me paga, me cuesta. Número 3, ¿están conmigo? Mi manera a lo largo no funciona. Mi manera a lo largo no funciona. La vida aquí en la tierra, hermanos, solamente es un pequeño arruga en comparación de la vida eterna. Y nosotros tenemos la mentalidad de que la vida aquí en la tierra es el paquete completo. Que después de la muerte ya estuvo, ya se acabó la cosa. Y hemos malentendido el don o el regalo de la vida. Es como una carapila que se entrega su vida para llegar a ser una mariposa. Y por todo un lapso de tiempo está comiendo y comiendo y comiendo y comiendo hojas y comiendo hojas hasta que se muere para convertirse en una mariposa. La historia del hijo pródigo aquí tiene mucho que ver en lo que estamos hablando. En Lucas capítulo 15 nos enseña la historia del hijo pródigo. Él quiso llevar todas las ganancias, ni eran de él, era de su padre, pero él quería su porción y se fue, pero no estaba mirando a lo largo. Su vista estaba muy corto, él no investigó, no hizo el tiempo para ver cuáles iban a ser los resultados de su propia indulgencia. Hasta que estaba en esa situación y recapacitó, revivió y a la mente se le vino: pues yo no tengo que estar aquí comiendo entre los puercos. Pero lo que no entendía era que su manera de vivir a lo largo no iba a funcionar. Y algunos pensamos que de esta manera va a funcionar y tarde que temprano termina la cosa. Ya no sirve nuestra manera. Ya no está funcionando como debe de funcionar. Número 4. Mi manera o mi camino impide la voluntad de Dios. Impide la voluntad de Dios. Cuando yo escojo hacerlo de mi manera, como yo quiero, yo estoy buscando vivir en el egoísmo, siendo egocéntrico. Estoy impidiendo que Dios obre, que Dios me lleve por sus caminos. A veces pensamos que nuestra manera va a ser un escalón para seguir escalando, y en vez de ser un escalón, llega a ser una piedra de tropiezo. Algunos piensan, a veces han pensado, bueno, este trabajo va a ser una manera de seguir escalando, y cuando fallan en la iglesia y fallan en el ministerio y fallan en el hogar, llega a ser una piedra de tropiezo. Porque lo intentaron en su propia manera, y cuando no lo hacen en la manera de Dios o en los caminos del Señor, su manera siempre impide el camino de Dios. Moisés quería libertar, traer a libertad a los israelitas antes de tiempo, y no funcionó. ¿Y qué pasó? Se enojó, se desilusionó. Ya no quiso hacerlo como Dios quería hacerlo, y lo hizo en su propia manera. Éxodo 3 y 4. Y cuando entendió que tuvo que hacerlo en la manera de Dios y no en su manera, cuando Dios liberó a Israel y los llevó a la tierra prometida, le dijo: Moisés, súbete a ese monte. Mira, ese es el lugar donde yo voy a llevar a Israel, pero tú no vas a entrar. Número 5. Déjame ver si lo puedo explicar. Mi manera me elimina, o mi manera me mata. Cuando yo me pongo en mi trono, cuando yo soy egocéntrico, es como un suicidio mental. Porque todo lo que busco y todo lo que anhelo es ser exaltado. Y ser exaltado. Y cuando yo no soy exaltado, me siento mal. Me siento incapaz. Me siento débil. Y poco a poco, cuando yo quiero ser el centro de mi mundo, y cuando encuentro que no lo soy, me estoy matando a mí mismo. Mira lo que dice Marcos, esto es importante, capítulo 10. Marcos capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos capítulo 10, versículo 43. Dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que dé de vosotros quiera y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Cristo hubiera llegado con la mentalidad: quiero que todos me sirvan a mí, en su carnalidad no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere y anhela ser servidos, y cuando alguien no le sirve, empieza a jugar con la mente. Por eso creo yo que el varón machista siempre termina en destrucción por él mismo, porque cuando la esposa deja de alabarlo y los hijos dejan de alabarlo, sale su carácter, porque él demanda ser servido. Y cuando no lo recibe, ¿qué hace? Judas se puso sus motivos, su ego enfrente antes que los demás, y él cometió suicidio. Hombres malos a través de la historia de la humanidad siguieron el mismo patrón. Usted estudia la Biblia y pronto se da cuenta que la vida funciona al revés de lo que la mente piensa. Porque en cuanto el hombre o la mujer no es servido, no es alabado, nos lleva a la destrucción. Y Cristo dijo: el que quiera ser primero tiene que ser siervo. Y el que quiere ser siervo, el que quiera hacerse grande, será siervo. Y el ejemplo nos da Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Tanto que Él dio su vida. Mira, hermano, Él entregó su vida para que muchos fueran rescatados. El amor ágape, que no busca sus propios intereses, sino los intereses de todos. Número 6. Mi manera o mi ego para mi crecimiento. Para mi crecimiento. Cuando yo hago todo con mi manera, yo no tengo la oportunidad de aprender de otros, porque esta es la única manera de hacerlo. Y cuando entramos en esa mentalidad que mi manera es la única manera de hacerlo, en inglés dicen my way or the highway, mi manera de hacerlo o te vas. Y nunca aprendemos y nunca tenemos la oportunidad de aprender de otros, porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Y nuestra dirección es esta: siempre vamos a cometer los mismos errores porque no queremos escuchar y no queremos aprender de otros. Y nos quedamos con una mentalidad angosta. Este era el problema de los fariseos. Porque solo se hace así. ¿Y por qué se hace así? No sabemos, pero lo hacemos. Y nunca abrimos nuestro horizonte a cosas mayores o cosas anchas, porque solo estamos mirando en sí. Número 7. Mi ego no permite libertad, porque mi ego siempre está en lo que desea, lo que quiere, y no hay disciplina. No hay una disciplina para mantenernos en los caminos correctos. Entonces, la persona que solamente hace lo que quiere hacer nunca termina haciendo lo que debe hacer, porque solo busca los trabajos que él le gusta hacer. todos tenemos que hacer cosas en nuestras responsabilidades como padres, como esposos, como trabajadores, cosas que no nos gustan hacer. Pero si no lo hacemos, perdemos el trabajo. Mi manera, mi ego, no permite una libertad completa, libertad del mismo pecado que nos ha atado. Número 8. Mi ego causa disensión, pleitos. Estamos buscando solamente los placeres propios. La actitud es yo primero. ¿Sabe que la iglesia de Corintios, de los Corintios, era una familia que siempre estaban peleándose? En el primer capítulo de la primera carta a los Corintios, hombres estaban buscando, buscando sus propios nombres, no por alabar a Dios, sino por alabar a sí mismos. They were puffed up and full of pride. Estaban llenos de orgullo. Y no estaban viviendo de acuerdo a la escritura. Y Pablo se los presenta en una manera que Dios nos da dones y habilidades. No por lo que nosotros merecemos, sino por lo que le place a Dios. Tengo que seguir. Número 9. Mi ego me separa de Dios. Hermano, en mi corazón solo hay lugar por un trono. Ya sea el trono es para mi ego o es para Dios. Ya sea va a ser ocupado por Dios o va a ser ocupado por sí mismo, por mí mismo. Y si yo me pongo en el trono, entonces pongo a un lado a Dios. Pero si Dios está en el trono de mi corazón, entonces hay un balance. Ahora yo no soy el centro, sino Dios es el centro. Ahora déjame darles con los 5 minutos que me quedan 6 pasos hacia la victoria en contra el egoísmo. Te puede vencer ser egocéntrico. Y les voy a dar las escrituras también. Número 1, tenemos que ser suficiente humildes para admitir que la autosuficiencia o el egoísmo es un pecado. Ya lo leímos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. El egoísmo, hermanos, es pecado. Y tenemos que ser suficientemente humildes para admitirlo. Nunca decir, bueno, es que Dios ya sabe cómo soy. O Dios me hizo de esa manera. No, hay que llamar lo que es pecado, pecado. Número 2, tenemos que aprender a depender de nuestra fe en Dios para ayudarnos a vivir más allá de nuestros intereses personales. Déjame darles un ejemplo clásico. El joven soltero cristiano dice: a mí me gusta esa chica. Y en manera de ganársela para Cristo, se le va acercando. Él, ese joven ya tiene intereses personales. Y en vez de evangelizarla, la está evangeligando. Sí, porque ya tiene intereses personales. Pero cuando aprendemos a confiar en la fe en Dios, que me va a ayudar a vivir más allá de mis intereses personales, podemos obtener la victoria sobre el egoísmo. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, pero si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Número 3. Tenemos que cambiar nuestras vidas de servirnos a nosotros mismos a servir a otros. Es tan sencillo. ¿Quieres salirte del egoísmo, hermano? Hay que aprender no buscar servirnos a nosotros mismos, sino servir a otros. Cuando yo aprendo a servir a otros, mi blanco está en la dirección correcta. Si el esposo se, en vez de buscar servir a sus propias necesidades, buscara servir las necesidades de su esposa, va bien. Por eso no hay que traerle flores y chocolates el 14 de febrero una vez al año, sino hay que practicarlo a menudo. No hay que ser cariñosos con las madres una vez al año, pero hay que apreciarlas todos los días. Y cuando aprendemos a en vez de servir a nosotros mismos y servir a otros, vamos bien. Porque la atención no está sobre mí, sino sobre la persona a quien estamos sirviendo. Ya sea tu esposa, tus hijos, la congregación, tus hermanos, tus hermanas en la fe, sus padres, qué sé yo. Cuando servimos a otros, hermanos, el enfoque ya no está en mí, sino está en los que estamos sirviendo. Les doy la cita, Lucas 13:3, número 4. Tengo que confirmar a mí mismo y a otros que estoy dispuesto a matar la vida antigua y ser resucitados a una nueva vida en Cristo. Este concepto es ilustrado en el bautismo. Gálatas 3:27 nos enseña, ya no estamos muertos al viejo hombre, y ahora Pablo nos insta a que nos vistamos de Cristo. Así que tenemos que estar dispuestos a convencernos a nosotros y a convencer a otros que yo estoy dispuesto a matar la vieja vida, la vida antigua. Esto quiere decir, y tú le haces algún mal a tu hermano, a tu hermana, no solamente es de decir I'm sorry, o decir ya no lo vuelvo a hacer, porque no vas a volver a hacer. Pero un arrepentimiento es: yo me comprometo en lo que está en mi mano y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo y la palabra de Dios, no volverlo a hacer. Ahí cambia la cosa. Es que ella sabe que así soy. Sí, sabe, pero tienes que cambiar. Tienes que estar comprometido a cambiar y a matar la vida antigua y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Número 5. Tenemos que comprometernos a restaurar la paz que mi egoísmo ha destruido. Tenemos que estar dispuestos a restaurar esa paz. Si es necesario, pedir disculpas. Tenemos que aprender a reparar el daño que se ha hecho. Y también tenemos que aceptar perdón. Y también tenemos que aprender a perdonar. Porque dice Cristo, si nosotros perdonamos a nuestros hermanos, Él es fiel para perdonarnos a nosotros. Nunca podríamos pagar el daño que hicimos, pero sí podemos empezar de nuevo. Mateo 5, 23 al 26. Número 6, y este es el último. Tenemos que gozarnos de los dones de Dios en Cristo. Y ese don es el Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos 5:32. En el Espíritu Santo, hermano, hay poder. En el Espíritu Santo es la fuente de nuestra energía cuando fallamos. En el poder del Espíritu Santo, hermanos, hay poder cuando oramos. Hay poder. Yo estoy seguro que cuando nos gozamos de el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está ahí por ti, hermano, está ahí por mí en nuestras debilidades, cuando no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, como decía Pablo, el pecado que mora en mí, cuando nosotros no podemos, el Espíritu Santo sí lo puede hacer en nosotros. Yo tengo que creer en mi corazón, y regreso a lo que decía la semana pasada, cuando Jesucristo estaba intercediendo en el jardín de Getsemaní y vino el ángel para servir y para ministrarle. Yo estoy seguro que eso es simbólico a lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros estamos luchando con la carne. Y nos postramos delante del Señor y decimos: Señor, ahorita estoy tan débil y necesito de tu Espíritu Santo. Ven y ayúdame. Y viene el Espíritu Santo, hermano, y nos inyecta con un nuevo poder. Y nos distrae la mente de hacer lo que no debemos de hacer. Y nos pone en una dirección para caminar en lo que tenemos que hacer. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, hermanos. Es el Espíritu Santo que es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo es nuestra fuente de poder, hermanos. Y cuando tú digas: yo no puedo, el Espíritu Santo dice: yo lo puedo hacer en ti. Ese es el poder de Dios operando. Hermanos, tenemos que aprender a depender en el poder del Espíritu Santo. Porque la verdad es que no podemos hacerlo solos. Pero con la ayuda de Dios, hermano, el Señor puede matar la carne. Con la ayuda del Espíritu Santo, Dios puede matar el ego que hay en mí. Todos luchamos con esto, hermanos. No importa qué tanto tiempo has estado en la iglesia, o qué tanto le has servido al Señor, qué tanto conoces de la palabra del Señor. Nuestra tendencia natural es el ego. Satisfacer mis propios deseos. Pero cuando aprendemos a depender en lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, hermanos, podemos vencer. Y podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a obtener la victoria sobre nuestro ego. Ayúdanos, Señor, mantener el trono de nuestro corazón libre del yo, para que tú seas el centro de nuestro mundo, de nuestra atención, de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a aplicarlo a nuestro diario vivir, que podamos ser esposos y esposas, Señor, dispuestos a servir las necesidades y los deseos de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, Padre, de la congregación, o a quien grupo quien servimos, Señor, enséñanos a quitar el enfoque en el yo y ponerlo en lo otro, Señor. Tu palabra está lleno de escrituras de la importancia de servirnos los unos a los otros, de cuidar de los unos de los otros, de preocuparnos de las necesidades de otros. Enséñanos, Señor, a dejar el yo y a buscar lo tuyo, Señor. De buscar cumplir con nuestras necesidades y nuestros deseos y de servir, Señor, a otros. Enséñanos a ser esos siervos que tú nos llamas a ser. Señor, mata el ego que hay en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Intenté ser corto, hermano. Y los voy a dejar ir 10 minutos antes. Dios les bendiga.